Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.
Seguimos en las voces del consorcio, son las 3 y 10 de la tarde aproximadamente, y les cuento que hemos recibido algunos correos justamente a nuestro correo electrónico, lasvocesdelconsorcio@gmail.com. En uno de ellos, el señor Hernán Berrum.
Sí, así se dice.
La
empresa de mantenimiento de edificio.
Bien, bueno, va a estar escuchándonos, así que le mandamos un saludo y esperamos que le resulte tan interesante como a las personas que se lo han recomendado el programa, ¿sí? Y también tenemos un comentario, una consulta del señor Luis, quien se pregunta por qué hay una negativa por parte de la Cámara de Administradores para informar los valores que deben cobrar justamente los administradores. No sé si José puede...
Sí, no, la historia es... En lo personal me llama mucho la atención, yo estuve leyendo el mail, esta persona, oyente nuestro, Luis, se apersonó a la Cámara de Administradores y le dijeron de que la lista de honorarios era únicamente para los socios. Lo cual me llama mucho la atención porque antes era de conocimiento público, e inclusive estaba publicado en la página web. Así que este cambio de movilidad, de modalidad, nosotros le estamos preguntando a la Cámara de Administradores, todavía no tenemos respuesta, por qué ha sido este cambio de movilidad, a qué obedece. Igual nos llama mucho la atención porque no creo que sea una cosa que tengan que no informar abiertamente. Pero bueno, sabremos en su momento a qué razón obedece. Tenemos en el piso la visita que habíamos anticipado, el arquitecto Horacio Laurici, de una vasta experiencia en propiedad horizontal, como decíamos, una experiencia práctica directamente relacionada con la construcción de la propiedad horizontal, y un arquitecto integral, no solo un dibujante, ¿no? Porque siempre se dice que hay arquitectos dibujantes de tablero nomás. Bueno, acá tenemos a un arquitecto integral en el sentido de que también de mucha experiencia en obra. Buenas tardes, arquitecto Laurici, un gusto de tenerlo acá en Frecuencia 102.3, la radio de la ciudad.
Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a charlar, a seguir charlando sobre el tema que es inacabable.
Inacabable, sin duda. Y además, por otro lado, apasionante, ¿no? Porque, bueno, en este concepto circunscripto a la propiedad horizontal en cuanto a lo edilicio. Porque está la otra parte, que es lo humano y que también acapara el interés que hace que esto sea realmente más que interesante, diría yo. Bueno, arquitecto, yo diría, ¿cómo está la propiedad horizontal en general hoy en este aspecto? Sabemos que el parque histórico tiene que tener un mantenimiento cada vez más importante por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Así como hablábamos del mantenimiento de fachadas por razones de seguridad, se habla de las cañerías, de electricidad, de gas y demás. Pero yo me referiría a que, ¿en qué condiciones se construye ahora? Si hay un mayor control de materiales, en virtud de que en algún momento se dijo de que los materiales empleados no eran los adecuados a una zona de erosión marítima.
Bueno, de acuerdo a todos los antecedentes que nos hemos encontrado con la construcción de hace 40, 50 años, evidentemente eso nos permite hoy en día poner el punto fijo en tratar de que no nos ocurra ese tipo de cosas. Nos favorece también de que en esa época había un tipo de material y había que usar eso y nada más. Lo que había que hacer era aplicarlo bien y en las condiciones que merecían esos materiales. Que en algunos casos se hicieron, en otros no. Bueno, y esas son las consecuencias que hoy tenemos, no digamos en todo, pero en la mayor parte de los edificios. Hoy en día tenemos la suerte de que han aparecido muchos materiales de todo tipo para todos los rubros, que de cualquier manera también merecen su control y su correcta aplicación. Porque el material también puede ser muy bueno, pero siempre es necesario que en la mano de obra, la dirección, el proyecto, todo ese tipo de cosas, hay que seguirlo con más razón hoy, porque las medidas de seguridad son más exigentes de las empresas. Antes ni eso existía. Hoy las empresas concesionarias de este tipo de cosas, como gas, electricidad, tienen mucho más exigencia en cuanto a los materiales y al diseño de, y colocación de los mismos. Por eso que esperemos no tener tantos problemas en el futuro. De cualquier manera, eso es responsabilidad generalmente de la empresa constructora, que, como sabemos, siempre hay tipos de edificios que es, se controlan y se aplican todos los materiales para en un futuro no tener problemas, y otros que, bueno, por distintas circunstancias no cumplen con todas las reglamentaciones.
Uh-huh. Yo algunas veces me pregunto, ¿no? Adquirente de una unidad en propiedad horizontal, ¿qué garantías tengo de eso? Primero, de la aplicación de los productos por parte de la empresa, pero también de los controles municipales, diría yo, porque me parece muy importante. Es decir, todos sabemos de que una empresa tiene mayor o menor responsabilidad y que fundamentalmente persigue fines económicos financieros, de lucro. ¿Cómo se controla eso de que los materiales, además de ser los indicados de primera calidad y demás, sean aplicados en la medida en que deben ser colocados, ¿no?
Ahora existe como costumbre que las empresas proveedoras de materiales tienen un cuerpo técnico que viene y le controlan a uno, pero la empresa que le vende el material, es decir, y le da una garantía por X años, no importa, sí, sí. Pero de cualquier manera siempre depende de la empresa constructora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el que vende el caño le da el certificado, pero si el día de mañana pasa algo, toda esa vuelta no va a llegar al damnificado nunca. Entonces realmente lo que hay que responder siempre, creo yo, que es la empresa constructora.
Uh-huh. La empresa constructora tiene una responsabilidad de entrega de obra por 10 años.
Por 10 años, y el profesional también por 10 años.
Por 10 años.
Eso en la parte legal.
Esa es la parte
moralmente
legal.
Uno es para toda la vida.
Claro, porque comercialmente también, si uno quiere persistir en el negocio, tiene que hacerlo de la mejor manera. Eso en todos los órdenes.
En todos los órdenes de la vida. Nosotros hemos arreglado cosas que han aparecido injustamente después de 10 años, y lo hemos arreglado porque consideramos que algún imprevisto, no cosas graves, gracias a Dios, pero lo hemos solucionado. Y hay empresas que lo han hecho.
Aquello que se dictamina como vicio oculto en un principio, ¿tiene también 10 años de responsabilidad para la empresa o preexiste ese tiempo?
No, 10 años es para tanto para profesional como para la empresa constructora. Ajá, ajá.
Bueno, sí, lo que parece muchos años, 10 años, algunas veces.
Absolutamente.
Algunas veces, en la vida de un edificio es muy poco, claro, ¿no? Pero también, evidentemente, hay que poner alguna fecha de responsabilidad. No puede inextinguirse nunca, ¿no es cierto? Eso también hay que contemplarlo.
Claro. No, por supuesto que hay cosas con esos materiales que se usaban antes, que gracias a Dios ahora no se usan, justamente por el problema que llevaban en la composición, en el conjunto de los materiales. Ahora esperemos que duren más, esperemos, ¿no? Es decir, ya hace más de 10 años que estamos usando algunos materiales, no ha habido problema, y están apareciendo nuevos materiales y nuevos sistemas de construcción que nos ayudan mucho para estar un poco más tranquilos.
Claro. El otro tema, visto desde el punto de vista comercial y de aquello que decíamos, que aquella empresa que se jacte de su eficiencia, evidentemente tiene que hacer un trabajo con responsabilidad para poder continuar subsistiendo, me hace ver de que acá en el boom de la propiedad horizontal hubo algunas empresas que yo llamaría, empresas constructoras, que yo llamaría como fantasmas, ¿no? Que aparecieron y desaparecieron. Cosa que ahora no es tan factible esto, es decir, ahora tiene que haber una más mayor solidez de empresa. Es muy difícil armar una empresa de la noche a la mañana para construir un edificio de propiedad horizontal. Se me ocurre, no sé su opinión.
Evidentemente en la parte legal hay muchas más exigencias también, por supuesto. Ahora está la RT, bueno, todos los controles posibles, los mismos sindicatos,
medidas de seguridad.
Medidas de seguridad, la seguridad de higiene que exige un profesional que lleve el control de la obra. Es decir, todo esto, como vemos, es parte casi privada realmente, porque en el momento que dijiste de la parte municipal realmente solamente se encarga de la aprobación del plano. Uh-huh. Y tarda bastante en hacerlo, desgraciadamente. Uh-huh. Y que eso conlleva también otro de los problemas, que eso sí que hasta ahora no lo hemos podido solucionar, a pesar de que los distintos colegios estén haciendo propuestas. Uh-huh. Como para tratar de solucionar eso, para que haya, digamos, un control un poco más flexible de ese tipo de cosas, pero que la municipalidad se encargue realmente de controlar también la obra municipal, que en un momento se hizo.
Sí. Claro, en su origen, sí.
Especialmente, más que todo en la parte estructural,
sí, sí,
del hormigón. Después ya lo demás, ya no.
Las terminaciones no.
Claro, porque después viene la final de obras, en la inspección, controla que los metros, lo que está diseñado nada más, pero la otra parte no se controla.
Y la aprobación de planos, la aprobación de obra, es lento, requiere de muchos trámites. ¿Cómo es una parte que tal vez la gente en general no conozca? ¿Y cuáles serían ese proceso?
El trámite se hace complejo porque la parte burocrática siempre lo fue. En este caso hay una serie de trámites que hay que realizar dentro mismo de la municipalidad que realmente no le corresponden al profesional. Es decir, aparte, si el propietario tiene deudas, tiene algún inconveniente por otra propiedad en la municipalidad, es decir, yo como profesional que estoy actuando en esta construcción, me tengo que tener al tiempo y a los controles de todo lo otro que tiene el propietario. Es decir, eso es lo que tenemos que tratar de deslindar. Porque no puedo presentar los planos en un principio, no puedo empezar la obra. Y después que la tengo terminada, si sigue teniendo problemas, es decir, yo no puedo sacar la final de obra. Es decir, el profesional en este momento está siendo como un gestor, como un gestor del propietario de otras cosas que tiene el propietario. Porque el propietario tiene una sola propiedad, pero hay algunos que tienen muchas. Y siempre, hasta una multa de tránsito tiene, me para una aprobación
una obra
de plano. O podó un árbol un día y le pasó al inspector y no hizo el permiso de poda de árbol, y también eso influye que me pararon el plano. Es decir, todo ese tipo de cosas habría que armarla de tal manera que
flexibilizarla,
claro,
de alguna manera,
porque si no,
y poner los controles en donde corresponden, entonces, porque sinceramente yo lo estoy viendo como, no sé, como adquirente de un departamento, me interesa mucho más que controlen la calidad de los materiales que se están utilizando, que la estructura esté dentro de los cánones que corresponden para que el día de mañana no tener un problema, y sin embargo están poniendo los controles en otras cuestiones que se salvan a sí mismos, en realidad.
Económicas.
Eso no es de recaudatoria.
Exacto.
No, yo no estoy con que no haya que pagarlo. Yo
sí,
lo veo
sí, totalmente.
Que la cobren y que le cobren la multa. Eso.
Pero es al propietario,
pero
y
que
no
mezcle,
al,
claro,
profesional.
Porque entonces uno no puede presentar sus planos, no puede retirarlo. Es decir, en función de eso, uno siempre tiene la culpa, porque dice, ¿cómo no sacaste los planos? Y no lo puedes sacar porque vos debés. Y bueno, todo ese tipo de cosas hace de que se pierda mucho tiempo.
¿No existen los caminos del embargo, el cual sí afectarían al propietario?
Bueno, pero eso es muy posterior.
Muy posterior,
eso,
ya en juicio y demás.
Pagar una multa, bueno, pagala 15 claro. días, bueno, no, para que... Bueno, claro. Eso es...
Claro. Lo que pasa es que todo eso burocráticamente, como en un principio lo planteábamos, lo que hace es enlentecer todo el proceso.
Claro, exacto. Es decir, tendría que ir paralelo, una cosa por un lado y la parte de plano específica de esa obra por el otro. Entonces uno responde por esa situación, porque yo no tengo... ¿por qué pagar los platos rotos de una deuda que tiene por otra cosa en otro lado? Pero bueno, seguimos luchando con eso, por eso que muchas veces también se pierde tiempo en eso y perdemos la verdadera esencia, que es el control de la construcción, para evitar todo ese tipo de problemas.
Hablando de materiales básicos, y a mí se me requiere siempre uno que ha sido un éxito terrible, no solo en la construcción, en la propiedad horizontal, sino en general, que son los caños de hidrobronce, evidentemente, ¿no?, para las cañerías de agua, que han solucionado los constantes problemas de pérdidas y de rotura de cañería cuando no eran de este tipo de calidad. ¿Qué otros productos, qué otras calidades uno puede establecer como que se ha avanzado mucho en para la obra?
Bueno, ya el hidrobrón ya también es viejo.
Ajá,
sí, ya prácticamente, por un problema de costo, ahora se está usando
el
PVC, sí, todo en PVC cañería, uh-huh. Tanto infusión o roscado, ese tipo de cosas, y ahora, que ya hace un tiempo que está, pero ahora ya lo van a fabricar acá, que es el caño corrugado,
uh-huh.
Reticulado. Uh-huh. Entonces, es un caño mucho más fino, que ocupa mucho menos lugar, uh-huh. No tiene uniones, uh-huh. Se usa con tipos colectores, entonces lleva mucho más metros de caño, pero se simplifica todas las uniones de ese tipo de cosas, uh-huh. Que eso es lo que evidentemente va a empezar a funcionar ahora. Uh-huh. En su momento no se podía porque era todo importado,
uh-huh.
Entonces, como siempre, el costo llegó a prevalecer, aunque hay hechos este tipo de cosas. Lo que pasa es que ahora también se usa combinado. Casualmente yo estoy en un proyecto ahora que lo están estudiando, en el cual el caño se usa, antes se usaba losa radiante, ahora uh-huh. Se usa piso radiante, uh-huh. Sobre la losa se pone esa cañería, y esa misma cañería me sirve tanto para agua caliente de calefacción o como para agua fría en aire acondicionado,
uh-huh.
Con un sistema, bueno, nuevo que lo están fabricando acá en Argentina, es uh-huh. Italiano el sistema.
Uh-huh.
Eso hace de que, por supuesto, la inversión sea mayor para la empresa constructora, pero
las garantías son mayores.
Garantía y y por sobre todo la calidad y el confort que se le brinda al propietario es importante. El cambio climático famoso lo hemos visto,
sí.
Ahora, todo el mundo está poniendo aire acondicionado por todos los departamentos. Entonces vamos por todos lados y vemos el edificio que aparecen todos los granitos en cualquier lado de aire acondicionado.
Uh-huh.
Es decir, el diseño de la fachada se ve manchado, digamos, por ese tipo, porque no se tuvo nunca la previsión, porque acá en Mar del Plata nunca hizo calor. Bueno, desgraciadamente, o por suerte, no sé, ahora hace calor, entonces ahora aparece un nuevo elemento. Tenemos que preparar la cañería para, aunque no se ponga el equipo, dejar preparado para poner aire acondicionado, porque ya la gente me lo está exigiendo.
Claro.
Estamos hablando de un nivel de construcción, la que todavía puede comprar. Desgraciadamente, no manda el plan famoso para poderle darle vivienda a la gente que realmente necesita, pero bueno, eso es un problema que lo hablamos en alguna otra oportunidad cuando salió el plan inquilinos y todo que...
Arquitecto, ha sido por demás interesante. Nos van a quedar temas pendientes, como por ejemplo, cómo se ha evolucionado en cañerías de gas, la energía eólica, todas cosas que si no están, se vienen. Y sobre el cual en un próximo programa con mucho gusto lo vamos a invitar y vamos a hablar de estos temas que van a ser a un cambio fundamental dentro de la propiedad horizontal y la propiedad en general, ¿no es cierto?
Sí, sí, yo recuerdo la anterior de que hablamos de que no íbamos a poner más gas, que creo que alguien se
enojó
por ahí.
Sí, sí.
Bueno, casualmente ya cocinas y hornos no van más a gas.
Uh-huh.
Y con este sistema ya hay calderas y hay un sistema, digamos, central para también eliminar las calderas en los departamentos. Entonces, con eso, ¿qué logramos? Que no haya más problemas de gas en los departamentos. Todos esos problemas que se suscitan con esa cañería por las exigencias que realmente son necesarias, a veces en demasía, a veces no muy bien estudiada, que nos crean problemas en la construcción, pero...
Lo comprometemos para un próximo programa y le agradecemos mucho su visita.
Muy bien, muchas gracias.
Seguimos en Las Voces del Consorcio, ahora nomás, en un ratito.
Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.